Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola, estamos de nuevo en contacto y así añadimos un nuevo autor en la serie Escritores Olvidados de España y América. Hoy recuperamos a un asturiano que la mayor parte de su vida, incluso hasta su muerte, transcurrió en los Estados Unidos. José Fernández Álvarez nació en la Costa Verde del Cantábrico, en una pequeña población, San Pedro de Quirós, ya finalizando el siglo XIX, concretamente en 1899, y murió en 1967 en Florida, Estados Unidos. Es un personaje poco conocido, es verdad, y gracias a lo que él escribió, de forma textos autobiográficos y también otros tipos de publicaciones, y más difícil de conocer teniendo en cuenta la distancia del tiempo y geográfica, también vamos a conocer aspectos familiares gracias a una larga correspondencia. de la que vamos a hacer uso, sobre todo para el segundo programa, dedicado a sus escritos. Tengo delante una octavilla donde aparece un retrato de él. Habla de un septiembre, un domingo de septiembre sin el año, pero que tiene el texto que os cito ahora mismo. Literal, escuche al reverendo José Antonio Fernández, sacerdote católico convertido. Debajo, titular y al lado de la fotografía, aclara o amplía que es pastor, o que fue, mejor sería correcto decir, fue pastor de la iglesia católica más grande de la gran ciudad de Nueva Orleans y sacerdote confesor de 7 conventos de monjas. La invitación es para que puedan oír su predicación, su testimonio en la primera iglesia bautista del buen pastor de la calle Márquez número 13 en Oklahoma. Mejor comprensión del personaje que ya hemos introducido, debemos decir que él, muy niño, entró en un convento y profesó como fraile dominico hasta llegar desde tierra natal a los Estados Unidos, y en este caso a Orleans. Vamos ahora a escuchar la lectura, ya que no podemos, en cuerpo mortal, ni vosotros ni yo, escucharle allí en Oakland. Vamos a escuchar la lectura de un folleto, 6 páginas, con el título La felicidad al fin, por el reverendo J.A. Fernández, S.D.D., títulos de formación teológica. Y damos ya, literalmente, el uso de la palabra. Nací en 1899, en una de las regiones más montañosas e inaccesibles de la provincia de Asturias, España. Nací en un hogar donde el catolicismo romano permeaba el corazón, la mente y aún el cuerpo de mí. Desde mis primeros recuerdos, tuve una inclinación grande hacia todo lo relacionado con la iglesia y el sacerdote. Era mi delicia mayor servir de monaguillo, considerándolo un privilegio sagrado al levantarme muy de mañana y caminar 2 millas en la nieve por senda montañosa para ayudar al sacerdote en la celebración de la misa. A la edad de 7 años podía hacer los responsos a las oraciones de la misa en la misa. Las devociones familiares consistían en la oración del rosario y rezáramos una larga letanía de oraciones a todos los santos patrono todas las noches. La recitación del rosario consistía en credo, 53 Ave Marías, 6 Glorias, 5 Padres Nuestros, un Salve, una letanía de la Virgen Santísima y una larga serie de oraciones a diferentes vírgenes, ángeles y santos. Habiendo observado mis inclinaciones religiosas, nuestro párroco me sugirió la idea de prepararme por el sacerdocio. Sido por la opinión inexacta que tenía de dicha profesión, fácilmente seguí su recomendación. Me mandaron a una escuela secundaria en la provincia de Valladolid, dirigida por los padres dominicos, con el propósito de preparar jóvenes para el sacerdocio. Después de 4 años de estudios, me mandaron al noviciado dominicano en Ávila, y a la edad de 16 fui investido con el hábito blanco y negro de la Orden Dominicana. Los siguientes 4 años los pasé en el Colegio de Santo Tomás, adyacente al noviciado. Terminado ese plazo, me mandaron juntamente con 17 otros seminaristas a los Estados Unidos a estudiar la teología y el inglés. Estudié 3 años en el Seminario Teológico Dominicano en Luisiana y luego pasé algún tiempo en la Universidad de Notre Dame. Inmediatamente después de mi ordenación al sacerdocio, en 1924, me nombraron como pastor asistente de la iglesia de San Antonio de Padua, una de las parroquias más grandes de Nueva Orleans, Luisiana, donde desempeñé dicho puesto 9 años, y en 1932 me nombraron pastor de la misma iglesia. Durante 6 años, trabajaba incansable, generosamente. Al tiempo de mi nombramiento como pastor, la escuela parroquial tenía una matrícula de 450 alumnos. 2 años más tarde, la matrícula pasaba de 1000. También servía de padre confesor a las monjas de varios conventos. Durante los últimos 2 años de mi pastorado, principiaba a dudar de la validez de algunas de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Lo primero que dudé y rechacé fue el poder del sacerdote para perdonar los pecados en el confesional. Sentía que no podía ser hipócrita por más tiempo y pensaba abandonar el sacerdocio. Dios proveyó la ocasión. El maestro general de la Orden Dominicana dio órdenes desde Roma que todos los sacerdotes, dominicanos españoles tuvieran que dejar sus iglesias y entregarlas a los sacerdotes americanos. Salí de sacerdocio y tomé el camino que lleva al lodazal del pecado. Pero en algún lugar, por esa senda, Dios se compadeció de mí y me salvó de un fin desastroso. Durante año y medio se libraba una lucha tremenda dentro de mi alma. Era tentado de apartarme de Dios y de todo lo sagrado. Aceptar las circunstancias, recordaba que las palabras de Pedro, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. El mundo, con todos sus encantos, no podía llenar el vacío de mi corazón. Procurando en vano encontrar la felicidad en cosas tan frescas y anhelando obtener la salvación de mi alma, escogí el camino que llevaba a un monasterio en el estado de la Florida. Pensé que allí, en la quietud del retiro, Dios ciertamente me daría la seguridad de la salvación y la felicidad del alma que tanto buscaba. Por un tiempo, trabajaba en la biblioteca del monasterio. Había en esa biblioteca un estante con la edición Libros Perdidos. Tomé, agarré la llave y abrí el estante y encontré 6 o 7 libros. Los leí uno por uno. Eran libros religiosos presentando la evidencia en contra del catolicismo romano y su pretensión de ser única verdadera iglesia de Jesucristo. Por el otro lado, principié la lectura de la Biblia, que llegaba a ser una fuente de consuelo y de inspiración en el monasterio, y empezaba a entender el verdadero significado de ciertos pasajes. De una manera especial, me impresionaron los siguientes versículos. Porque uno es Dios, y uno también es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todo y para testimonio de las antiguas promesas dadas a Dios, que se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y verso 1. Otro texto es el siguiente: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y verso 3. Un texto más que me llamó la atención en ese tiempo y me hizo pensar. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los venideros tiempos han de apostatar algunos de la fe, quienes prohibirán el matrimonio y el uso de los manjares que Dios dio que los tomasen con hacimiento de gracia de los fieles y los que han cometido la verdad. También de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 3. Después de pasar 2 años en el monasterio, no había encontrado la paz espiritual ni la felicidad del corazón que buscaba. No pudiendo seguir viviendo en tal ambiente y deseando ser de alguna manera útil a la humanidad, y sabiendo que mi patria adoptiva estaba en guerra, me enlisté en el ejército de los Estados Unidos. Allí conocí al capellán teniente coronel Herman Cragan, un hombre de inteligencia, esclarecido y un corazón de oro. Un domingo él predicó un sermón sobre la salvación por la fe solamente, fundando su argumento principal en las enseñanzas de San Pablo. Hasta ese tiempo había abandonado casi todas las doctrinas y los ritos distintivos de la Iglesia Católica Romana, pero había retenido con tenacidad mi creencia en la salvación por medio de las cruces. En 1944, mientras servía de intérprete a los oficiales sudamericanos que estudiaban la ciencia militar de la caballería mecanizada en Fort Riley, Kansas, presencié la reunión al aire libre del Ejército de Salvación un sábado por la noche. Una señorita que llevaba el uniforme característico de dicha organización predicó el sermón y dijo: recibid a Cristo en nuestro corazón en esta noche, y él satisfacerá todos los deseos de vuestra alma. Y estaba citando el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. En verdad os digo que quien escucha mi palabra y crea a aquel que me ha enviado, tiene la vida eterna y no incurre en sentencia de condenación, sino que ha pasado ya de muerte a vida. En aquel momento sentí que estaba pasando de la muerte a la vida. Bajo el impulso de una fuerza sobrenatural me arrodillé, confesé que Cristo era el Señor de mi vida y le recibí como mi Salvador personal. Todo lo que pasó, cómo sucedió, no lo sé. Lo único que puedo decir es repetir con el ciego sanado del Evangelio, comillas, solo sé que yo antes era ciego y ahora veo. El Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 20. Desde aquel momento mi vida ha sido un testimonio público del poder transformador del Espíritu Santo. Soy pecador salvado por la sublime gracia de Dios. No he experimentado otras cosas sino la paz, la tranquilidad y la perfecta seguridad de aquellos que confían en mí. Cuánto anhelo compartir esta experiencia maravillosa con todos los que procuran en vano encontrar la paz, la felicidad y la salvación fuera de Cristo. El folleto nos informa que este texto, que es una compilación, con permiso especial, del libro del doctor Fernández de Inglés, era ciego, mas ahora veo, se vendía por 60 centavos. Las citas se aclara también en el texto, traducido por el reverendo Rosario Chávez. Todos los textos bíblicos citados en este tratado son tomados de la versión castellana de la Sagrada Escritura del Santísimo Señor Pastor Samán, con las licencias eclesiásticas correspondientes, citado por el apostolado de la prensa, la anónima, en Madrid. Dejamos ahora, porque se nos acabó la lectura de este texto, pero seguimos citando a nuestro autor en un resumen mucho más amplio que circula en una obra de la que después daremos los datos concretos para los que quieren seguir puntualmente de dónde viene, y que se trata de un libro con el título Lejos de Roma, Cerca de Dios, un libro publicado por la editorial Portavoz en el año 2000, donde los dos recopiladores, Richard Benet y Martín Buckingham, han reunido una variedad de nombres, en este caso, todos es sacerdote. Concretamente en la portada ya se introduce el tema viendo los testimonios de 55 sacerdotes católicos romanos convertidos. Este era el caso del protagonista de este programa y de del próximo, y donde, limitándonos a los españoles, aparece el testimonio de José Manuel de León, de José María Rico Ávila, de José Borrás, de Francisco La Cueva, de Orlando Molina, de Francisco Rodríguez, de nuestro personaje José Antonio Fernández Álvarez, de Juan Tezán, de Enrique Fernández Fernández, de Celso Pi, de Manuel Garrido Aldama, de Mar Peña y de Luis Padrosa. Un libro que en 350 páginas nos hace llegar la transformación espiritual y el abandono de esos 55 sacerdotes católicos romanos convertidos al verdadero evangelio de Cristo. Como comentaba, quiero, siguiendo el texto de él mismo, quiero trasladaros el resumen en este libro citado aparece del camino de Damasco y cómo esto, esta conversión, esta adhesión a la reforma, se opera en este personaje. Hay un apartado que se llama La palabra inspirada de Dios. Recordad su experiencia de trabajar en el monasterio allí en la Florida y el hallazgo de un rincón bajo llave de la biblioteca donde trabajaba con el título de Libros Prohibidos. Y habla de cómo lo leyó. Pero lo que más captó su atención y va a producir el cambio espiritual religioso es por la palabra inspirada. Después de confesar que ha leído esos 6 o 7 libros, y que por otra parte le dediqué a leer la Biblia. Hasta ese momento, la Biblia no significaba mucho para mí personalmente. Sencillamente era la palabra inspirada de Dios. Pero se me había dicho que la mente humana común no puede entender su verdadero significado. Hacía falta una mente superior, una autoridad infalible, pensaba, para captar el significado de lo que estaba en mente cuando el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados. Prefería leer la palabra de Dios como la entendía la autoridad infalible y cómo se encontraba en los cristales y libros de oración católicos romanos. Pero gradualmente, la lectura de la Biblia se convirtió en una fuente de consuelo y de inspiración en la soledad del monasterio. Comencé a entender el verdadero sentido de ciertos pasajes de la Biblia que ya antes os he leído en el resumen con el que abrí. Así que recordad estas fechas y escuchar lo que sigue escribiendo nuestro don. La semilla de la palabra de Dios fue plantada entonces en el jardín de mi alma. Es cierto que traté de ahogarla, pero esa pequeña semilla crecía y daría fruto a su tiempo. Mientras enseñaba historia de la iglesia a los monjes, me familiaricé con la corrupción de la iglesia católica romana, tanto en lo doctrinal como en la práctica. Y en mi corazón sentí una profunda inspiración por los valientes líderes de la reforma. Después de 2 años en el monasterio, no había hallado la paz mental y la felicidad del alma que estaba buscando. ¿Qué hacer? Pues, viendo su memoria, la novedad en mi vida para ser personal es que se hizo soldado norteamericano. Como no quería seguir viviendo en ese ambiente y ansiaba ser de utilidad a la humanidad, de una manera sabiendo que mi patria adoptiva estaba en guerra, hice lo más honorable que podía. Me enrolé en el ejército de los Estados Unidos como civil. En esta decisión, nuevamente me estaba guiando la divina providencia. Podría escribir libros enteros sobre la experiencia de mi vida en el ejército como civil en tiempo de guerra. El ejército es una institución maravillosa y estoy contento con la rica experiencia de mis 3 años allí. Lo peor que encontré en el ejército eran los 2x4, cabos y sargentos que generalmente se encontraban en la oficina. Cabos y sargentos que asumían tanta autoridad que llegaba a considerarse reproducciones de Hitler, Mussolini, e incluso ojo, que hacían miserable la vida de un civil afectado al ejército. Después de mi entrenamiento básico, me enviaron al Centro de Entrenamiento de la Inteligencia Militar en Cambridge, Maryland. Los hombres elegidos para asistir a esta escuela de inteligencia tenían mucha formación. Teníamos que obedecer a esos cabos, esos sargentos, que en la mayor parte de su vida no hacían otra cosa tal vez que barrer las calles o lavar platos, pero podía usar un lenguaje duro. Y cuando más duro el lenguaje, más eran los galones. pero agradezco a Dios por esos hombres, porque me prepararon para mi futuro ministerio cristiano al enseñarme humildad, obediencia, disciplina y democracia espiritual. Además, me asignaron por un tiempo a la oficina del capellán. El capellán resultó ser un ministro de la iglesia reformada holandesa. Tenía una mente brillante y un corazón de oro. Se llamaba capitán George Hermann Krager. Este hombre, después de servir durante 3 años como capellán de la división con las fuerzas de ocupación en Japón, había sido designado capellán de planta de la Academia Militar de Wisconsin. Yo disfrutaba escuchando sus sermones el domingo por la mañana porque era un orador fluido e interesante bajo su guía, mientras mi mente iba reaccionando favorablemente a sus explicaciones completas y lúcidas en cuestiones doctrinales, mi corazón quedó cautivado por el ejemplo, su conducta, su caridad, su generosidad, su amplitud mental y su naturalidad. Por primera vez comprendí que un ministro protestante podía ser feliz y sincero en su fe y su labor. En el ejército norteamericano, a diferencia de otros lugares, el capellán no proselitiza a los miembros de otra fe. De modo que las relaciones entre el capellán protestante y yo eran cordiales dentro de lo normal relación de capellán-soldado. Pero no pasaban de allí. Él no ponía objeciones a que yo asistiera a los santos. Fue de todo, el derecho a adorar cuando y donde uno quisiera era una de las cosas por las que luchaba. Salvación por la fe sola es el apartado siguiente que ahora leo. Un domingo predicó sobre la salvación por la fe, basando sus argumentos principalmente en las enseñanzas de San Pablo. Para ese entonces yo había descartado prácticamente todas las doctrinas y las prácticas características de la Iglesia Católica Romana, pero me había aferrado plenamente a la creencia en la salvación. Después del servicio fui a su oficina para hacerle saber lo que pensaba de sus afirmaciones herejes. Armado con el versículo de Santiago 2:4, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De forma arrogante pero ignorante le dije, si lo que usted ha dicho es correcto, entonces Santiago está equivocado. De lo contrario, debe admitir que hay una contradicción en la vida misma. Con una sonrisa compasiva, el capellán me invitó a sentarme y a tranquilizarme. De una manera calma, humilde, dedicada, con una voz que sonaba llena de afecto por el bienestar espiritual de este soldado que cuestionaba su teología, dijo, José, no puede haber contradicciones en la Biblia, porque el Espíritu Santo es su único autor y el Espíritu no puede contradecirse a sí mismo. Con eso, por supuesto, estuve totalmente de acuerdo. Ahora continúo. Cuando Pablo dice que las oraciones por la fe sola hablan del punto de vista de Dios que lee nuestra mente y lee nuestro corazón. En lo que respecta a Dios, somos salvos desde el momento en que creemos. Pero esta fe, por favor, fíjate, es una fe de confianza. No solamente una adhesión mental a ciertas afirmaciones doctrinales. Nunca antes había oído una definición actual. Por otra parte, continuó el capellán, cuando Santiago afirma que la salvación es también por obras, habla del punto de vista del hombre quien, siendo incapaz de leer nuestra mente o ver nuestro corazón, necesita de algo visible y tangible por medio de lo cual somos, puede juzgar si somos o no salvos. En lo que respecta al hombre, somos salvos cuando producimos buenas obras, porque por sus frutos los conoceréis. Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 16. Pero las buenas obras no son la raíz, son el resultado de la salvación. La explicación era única. Nunca antes la había escuchado. Estuve totalmente de acuerdo con ella. la última barrera mental había sido volteada. Me convertí en un creyente del ritual y prometí al Señor dedicar mi vida al servicio del ejército, al ministerio constante. Pero no estaba preparado todavía para este ministerio que había sido convertida. Pero mi corazón seguía intacto. Una verdadera conversión debía efectuar un cambio, no solamente en la mente, sino sobre todo en el corazón. Yo creía en todas las verdades fundamentales de la Biblia, pero no había rendido mi corazón a Cristo. Durante una de mis ausencias por tareas temporarias fuera de la base, me visitó un representante del legado apostólico del sistema vaticano de control a los hombres, por intermedio de quien se me dijo que si estaba dispuesto a volver al monasterio por un periodo de tiempo para hacer penitencia, me volverían a otorgar una parroquia. Pero las ruedas de Roma se habían estado moviendo demasiado lentamente. Demasiadas dudas y preguntas sin respuestas de Roma se habían ido fermentando desde el tiempo que asignaron a la oficina del capitán. Dejamos aquí esta narración autobiográfica y os invitamos al próximo programa donde retomaremos el tema de su vida y también de sus escritos, de José Fernández Álvarez, un asturiano más en los Estados Unidos.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.